Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Siete minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 31 de marzo, último día del mes.
La primavera sabe que la espero en Madrid.
La primavera, el verano, el otoño, en fin, todos deseamos que podamos salir pronto de Madrid, pero de momento seguimos teniendo ese cierre perimetral. No podemos salir tampoco en Semana Santa debido a la pandemia. En breve estaremos en la estación de tren de Atocha, en el aeropuerto de Barajas, donde la policía vigila las entradas y salidas de viajeros. También lo hacen en la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Unos días de ocio en los que los sanitarios no descansan poniendo vacunas para acabar con el virus. Y para analizar precisamente la estrategia de vacunación y la preocupante evolución de la pandemia, con los datos de incidencia acumulada al alza en comunidades como Madrid, donde se supera la barrera de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, hoy se reúne en Valladolid el Consejo Interterritorial de Salud. De la situación actual del coronavirus vamos a hablar en un rato con el catedrático de microbiología César Nombela.
Si tú
Y este 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans y por eso vamos a charlar también con Carmen García de Merlo, que es presidenta de COGAM. Y seguimos mirando de frente, vamos a hablar también en un ratito con el actor Jorge Perugorría.
Represento de alguna manera el cine cubano y eso, bueno, es un orgullo para uno, ¿no?
Es un orgullo para él y también es un orgullo para nosotros charlar y que nos cuente cómo es eso de meterse en la piel del doctor Portuondo, experto en psicoanálisis. También vamos a estar en la estación de esquí de Navacerrada, que tiene literalmente las horas contadas. Y nos acercamos a la Costa de Moyano. Está preparándose ya para recibir este viernes 2 de abril a Juan Muñoz, un referente de la lectura infantil de distintas generaciones, creador, entre otros personajes, de Fray Perico y su borrico.
¡Cri-cri! Cantaba el gallo. Todos los frailes se levantaban, se estiraban un poquito y bajaban a rezar. ¡Tan, tan! Tocaba la campana Fray Balandrán. Los frailes corrían a comer, o a cantar, o a trabajar. Todos rezaban juntos, estudiaban juntos, abrían y cerraban la boca juntos.
Y vamos a abrir y cerrar la boca, pero porque vamos a comer, ¿eh? Vamos a comer torrijas y también pestiños. Hoy Marga García nos enseña cómo se tienen que hacer y que salgan ricos, ricos, como ella hace con sus recetas. Y Álvaro Martín nos hablará de las reliquias, objetos de poder como el Santo Grial, por ejemplo, que albergan mucha historia y que tiene mucho misterio. Y tengo también mucho misterio por saber quién cumple hoy años. Belén Almonacid, buenos días.
Pues buenos días, vamos a resolver rápidamente ese misterio y lo vamos a hacer con una banda sonora, una cabecera de una serie de televisión. El pájaro espino, nada más y nada menos, esa historia de amor con cura de por medio, que llegaba hasta el Vaticano, porque la miniserie dio, desde luego, paso al tiempo y vimos cómo evolucionaba en su carrera eclesiástica, al mismo tiempo que veíamos cómo evolucionaba su historia de amor, porque este cura estaba enamorado. ¿Quién era ese cura? Seguro que todos lo recordamos. Richard Chamberlain, que atención, hoy está de cumpleaños y está cumpliendo los 87 años. Nacía un 31 de marzo del año 1934, aquel que consiguió despuntar un poquito antes de que llegara esta gran serie que desde luego le catapultó a la fama internacional. Lo hizo en los años 60 cuando protagonizó la serie Dr. Kildare, con la que ganó el primer Globo de Oro como mejor estrella televisiva. El pájaro espino llegaba en el año 1983. En Estados Unidos se convertía en la segunda miniserie de mayor audiencia después de Raíces, que había sido otro gran clásico, y aquí en España desde luego pasó más o menos lo mismo y todas acabamos enamoradas de Richard Chamberlain en ese papel. Pasó el tiempo, eso sí, y cuando cumplió unos añitos, allá por el año 2003, él dijo que ya no era un galán, que no necesitaba dar esa imagen, y fue cuando salió del armario, cuando explicó a todo aquel que quería escucharle que era homosexual. Y bueno, pues lógicamente a todo el mundo le pareció muy bien, pero es verdad que el mito para todas las mujeres cayó un poquito. Felicitamos a Richard Chamberlain, 87 años. Felicitamos también al último Obi-Wan Kenobi que hemos conocido. Ewan McGregor, actor británico que cumple 50 años, número redondito, nacía el 31 de marzo del año 1971. El último Obi-Wan Kenobi, como decíamos, pero no fue, desde luego, sin duda alguna, su último gran papel, aunque sí es verdad que ahí consiguió de nuevo relanzar. El papel que más fama le dio al principio de los tiempos y que le jugó alguna que otra mala pasada fue el del protagonista de Trainspotting. Era ese antihéroe, drogadicto, Mark Renton. Bueno, pues hasta tal punto se llegaron a creer su personaje que en un control policial de un aeropuerto de Chicago le reconocieron, le cachearon, buscaban drogas porque le recordaban de ese papel y sabían que tenía que ser un drogadicto, y el pobre ya lo único que pudo decir fue que soy un actor, por Dios, que de verdad que no soy heroinómano. Y bueno, pues al final, después del cacheo y no encontraron nada, decidieron que podía seguir adelante. Ewan McGregor, lo que quiero decir, eso sí, que desde luego es un gran actor, porque hasta la policía llegó a creer lo que era. Y no va a ser el último cumpleaños en este momento, porque alguien más cumple años en el día de hoy en este programa. No voy a decir los años, eso vaya por delante. Nieves Ortiz está de cumpleaños, por fin puede sonar el cumpleaños feliz de Parchís, porque a Nieves Ortiz le hace ilusión. Claro que sí, cada uno de nosotros podíamos ser ahora mismo una ficha. Nieves, ¿con cuál te quedarías?
Yo con la verde.
¿Tú con la verde? Sí. Venga, pues yo soy la roja, venga, por ejemplo.
¿Y ¿no? Carlos Honorato?
Amarilla.
Amarilla. Pues ¿cuánto? Venga, ya tenemos cada uno nuestro color. Hombre, por dejarte
la azul.
Oye, y va a dejarse ya azul, con lo cual le va muy bien. Nieves Ortiz, que muchas felicidades y que muchas gracias. Como nos comamos todo lo que has traído, de aquí salimos rodando, ¿vale? Pero mil gracias, felicidades.
Mil gracias a ti, Belén. Muchas gracias a todos, de verdad. Qué ilusión, oye, que yo decía, mira, me ha tocado trabajando, qué bien poderlo celebrar con mis compañeros, que son mi familia también, mi otra familia. Gracias, Belén. Oye, que vamos a seguir, que si no me emociono, porque además hoy Clara Esteban toca el santoral del día, correspondiente a 31 de marzo.
En este último día de marzo celebramos San Agilolfo de Colonia. Se conoce poco de su vida, era de familia acomodada y vivió en el siglo VIII en esa ciudad alemana de la que se convirtió en obispo y estuvo involucrado en algunas intrigas palaciegas por la sucesión al trono del rey Pipino de Heristal. El nombre de Agilolfo es de origen lombardo y significa lobo terrible. No tenemos noticia de que haya en España nadie con este nombre. Precisamente a la ciudad de Colonia, de la que fue obispo Agilolfo, fueron a parar las reliquias de Santa Balbina de Roma, otra de las santas del día, víctima de la persecución del emperador Adriano. Balbina era hija de mártir, Quirino se llamaba su padre, y ella lo fue también. mártir. Vivió en el siglo IV y fue en la Edad Media cuando sus restos se trasladaron a la Catedral de Colonia. De origen latino, el nombre de Balbina significa la que balbucea. Hay 4.506 en España.
Y el que no balbucea es Carlos Honorato, aunque bueno, todavía no me acepta el bombón, ¿eh? Estoy aquí detrás, pero
que es
no hay
que
manera,
estoy
no
haciendo
manera.
Ya el plan anti-Michelin.
Estás
para...
Estás de penitencia.
Estoy de penitencia, me estoy castigando un poquito. ¡Buenos días, Madrid! Oye, que por cierto, nada, un amigo mío me dijo ayer, te escuché a la 1:50. Digo, ah, bien.
Me podías haber escuchado desde las 10.
Ya, claro, empezamos el trayecto del Buenos Días Madrid nosotros a las 10 de la mañana. A la 1:50 es cuando damos la solución del reto.
Ahí está.
Pues me escuchó, pero bueno,
bueno,
le doy las gracias que me escuchó al menos que,
no,
que
vale.
En algún momento. Bueno, a ver, que hemos puesto nuestro reto de hoy en el Twitter del programa, en @buenosdiasom. Y hoy hay que tener buena vista, ¿eh? Te diría que vista de águila o vista de cualquier ave rapaz, porque hemos puesto una imagen tomada desde un dron de un municipio de la Comunidad de Madrid. Uno puede ampliar un poco la foto, mirar detallitos, porque hay algunos detalles que seguramente a los de la zona le van a recordar algo. Y la pista, Juanjo... Sí, sí, hemos puesto una pista que hace referencia a una de las poblaciones que hemos puesto como opción. Ajá. Morata de Tajuña, donde hay unas palmeritas de chocolate de escándalo, un vino riquísimo, en fin, un sitio maravilloso, Morata de Tajuña, y que ha estado unos cuantas semanas confinado,
sí, sí.
Ahora ya no. Pues Morata de Tajuña es una de las opciones, otra es Valdilecha o San Martín de la Vega. ¿Cuál de los tres será? ¿Cuál de estos tres municipios es el que hemos puesto en una foto en nuestro Twitter de @buenosdiasom? ¿Valdilecha, Morata de Tajuña o San Martín de la Vega? No, querido amigo, a la 1:50 te doy la respuesta.
Sí, pero no te sigue con nosotros, no te esperes hasta la 1:50 para poner la radio. Que yo, fíjate, no tengo ni idea, porque a vista de dron luego me lo repaso un poquito.
Sí.
Pero los tres pueblos nos encantan.
Son muy bonitos. Pero hay que fijarse, claro, habrá un río, no habrá un río, habrá una carretera, no habrá una carretera, en fin, este tipo de cosas que ya sabéis,
claro.
que parecéis nuevos, hay que abrir un poquito, ampliar, mirar y bueno, y luego pues decidirse por una de las tres. En todo caso, los que no sepáis cuál es, a la 1:50 damos la respuesta.
Eso, la vamos a dar, pero vamos a ir contando, ¿eh? Que hay que curiosear, hay que seguir el hilo y hay que votar cuál es la opción.
Claro,
así que @buenosdiasom, eso es lo que queremos. Que juguéis también con nosotros, que vamos a estar hasta la 1:00 p.m. Y que, por cierto, ¿sabes que hoy hace 132 años que se inauguró la Torre Eiffel? Fíjate.
No estaba yo vivo,
tiempo,
pero bueno, me faltaba poco para nacer.
Sí, sí, y que Isaac Newton murió en 1727 con 84 años. ¿Eh? Todo eso también pasó hoy. Y lo que pasa hoy, para no olvidar, pues es que vamos a escuchar este tema que ha rescatado también pues el cantante de los Rodríguez.
De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido.
Junto a Manolo García, precioso.
Para quedarse conmigo.
A dúo, ¿no?
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche. Un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido.
No, no te duermas, ¿eh? Aquí estamos los del Buenos Días de las 10 hasta la 1. Y que, por cierto, está Andrés Calamaro, está Manolo García y también está Vicente Amigo en esta versión para no olvidar. No te olvides del dial 101.306 de la FM y también que nos puedes ver por streaming. Si es que estamos en todas partes. Así que llévanos contigo.
De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado.
como siempre que se cambian los papeles. Voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda?
¿Para qué contar el tiempo que se ha
Por cierto,
ido?
Que le mando un besazo enorme también, porque no están aquí. ¿Quiénes estamos? Pues además de Clara, Belén y Juanjo, y también Carlos, pues nos falta un poquito de equipo, ¿no? Un poquito, pero que como estoy recibiendo los mensajes de Eli del Valle, un besazo enorme, muchas gracias por la felicitación, también de Gloria García Talavera, bueno, de todos, de Sergio, de Carmen, que un beso para todos y que os echamos de menos. Ya nos tomaremos los bombones juntos, cuando podamos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esta es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y aunque estamos en Semana Santa, el COVID no descansa. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud en Valladolid, que entre otras cuestiones va a analizar la estrategia de vacunación y también la evolución de esta pandemia. De la situación actual que tenemos, me gustaría, y lo voy a hacer, charlar con César Novela, que es catedrático de microbiología. César, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Bueno, todo el mundo se pregunta, es normal, ¿no?, en esta situación, y tenemos muchísimas ganas de que esto pase, pero como se habla de ola, olita, yo no sé cómo calificarlo, podríamos decir, César, que estamos en vísperas de otro repunte, de que tengamos mayor incidencia, sobre todo de casos de coronavirus.
Pues esperemos que no, esperemos que sea suficientemente moderado este incremento que estábamos viendo estos días como para evitar que se produzca otro repunte de esos que dan demasiados contagios, demasiada gente hospitalizada y en UBIs, y desde luego demasiada gente fallecida. Necesitamos seguir avanzando, especialmente desde el lado de la vacunación, que va más lenta de lo debido. Y luego, pues con las precauciones habituales, que debe ser que cada cual, sobre todo, se concienciara para protegerse pues, del contagio, para no contagiar, si pudiera estar contagiado, y para hacerlo con sentido común.
¿Serían necesarias más restricciones ahora en Semana Santa para evitar la expansión de posibles casos?
Yo creo que más restricciones lo que necesitamos es aplicarlas bien las debidas. Es que tiene poco sentido decir que si uno sale al monte solo tiene que llevar mascarilla, ¿no? En cambio, restringir las reuniones e incluso la utilización de las terrazas, por ejemplo, donde está permitido limitarnos a las exigencias que hay, respetar los horarios. Yo creo que las medidas que hay deberían ser suficientes para contener, pero deben aplicarse con claridad y con rigor.
En Alemania, bueno, ya ha dicho Merkel que solo se va a administrar de manera general la vacuna de AstraZeneca a mayores de 60 años. ¿Qué pasa con esta vacuna, César? Porque de pronto parece que era válida para una franja de edad, otros consideran que en cambio, debido a los casos de trombosis, como apunta Angela Merkel, ahora solamente sería recomendable para mayores de 60 años. La verdad es que yo no sé si se está haciendo una gestión de esta vacuna en particular, ¿no? Y que también se está poniendo ahora aquí en España, pero la imagen que se tiene, ¿no?, es la más favorable, ¿no?
Pues hay que decir que es verdad que es la vacuna con la que más problemas han surgido. En principio, los ensayos que se llevaron a cabo, esos llamados fase 3, en donde se administra a un número elevado de personas para ver la seguridad y la eficacia, pues dieron resultados parecidos a las otras y, sin embargo, a la hora de la aplicación, pues han resaltado demasiado los efectos secundarios. Yo comprendo la decisión alemana, puesto que parece ser que especialmente en mujeres y en determinadas edades, pues han surgido un número de casos muy, muy bajo, desde luego, pero de trombosis cerebrales, de senos venosos, que realmente han preocupado. Por eso, ante ese tipo de descripciones, aunque la Agencia del Medicamento volvió a ratificar la seguridad y demás y a insistir en que se utilizara, también dejó abierto el seguir observando, y las observaciones que han hecho en Alemania pues han aconsejado administrarla de otra manera. Es verdaderamente un problema. La verdad es que tenemos también otras vacunas de camino, una que está a punto de ser administrada, que es la de Janssen, y esperemos que todo eso se sume a que tengamos un número suficiente de vacunas para administrar de forma tan profusa y tan masiva, que pronto lleguemos a las cifras que se habían previsto de inmunizados, que están muy lejos de ser las que inicialmente se programó en Europa.
Sí, porque se habla, o por lo menos es la estrategia del gobierno, de que la población en el 70% esté vacunada en verano. Yo no sé si es muy optimista esta previsión.
Pues no lo sería si realmente se planifica bien, si realmente la disponibilidad, por ejemplo, de las vacunas de Pfizer y Moderna se incrementa con una fabricación más grande. Fíjate que en Estados Unidos tienen un ritmo de vacunación mucho más intenso y tienen excedentes. Probablemente habría que articular formas para que en Europa recibiéramos las suficientes, porque la planificación que se ha hecho, la disponibilidad prevista, no era de llegar a esas cifras en verano, a no ser que realmente se incrementen. Yo lo que sí creo es que en vacunas, como aparte de la de Janssen, que ya está prácticamente aprobada, la Janssen es la misma que se llama de Johnson & Johnson, uh-huh, para entendernos, pero además de esta, hay por lo menos otras dos que están muy próximas a merecer la aprobación por parte de las agencias. Si todo eso lo vamos viendo en las próximas semanas, y cuando digo próximas semanas, digo las próximas 3 o 4 semanas o 2 meses como máximo, pues quizá podamos llegar a todo ello, pero hay que articular procedimientos más eficaces y más intensos para extender la vacunación en España. No es que vayamos peor que en otros países europeos, a excepción del Reino Unido, que sí que es el que ha logrado unos niveles de vacunación importantes junto con otros países de Israel. Además, ponen de manifiesto que la vacuna es eficaz, que la transmisión se reduce muchísimo, que la mortalidad en el Reino Unido prácticamente ha llegado a no existir. Es decir, que tenemos ahí un objetivo que tendría que priorizarse por parte de todos los gobiernos, y que los gobiernos que lo han hecho mejor, pues parece que han ido por delante en todo ello, y los que no han llegado a esos niveles, pues como el gobierno español y otros gobiernos de la Unión Europea, deberíamos aplicarnos a realmente vacunar mucho más.
Bueno, estamos todos deseando que efectivamente la vacunación siga, prospere y que acabemos con este virus lo antes posible. Es verdad, César Novela, catedrático de microbiología, que también está teniendo un impacto brutal en la salud mental, en el ánimo de todos. Hay un dato, por ejemplo, con el que me quedo: el 47% de los veinteañeros se declara, según la OMS, afectado por la fatiga pandémica. Claro, es que todos estamos ya, nos está pasando factura emocional.
Es completamente lógico. Se ha producido, llevamos ya año y pico de situaciones de confinamientos, de situaciones de restricción, de lo que es la vida habitual, situaciones en donde han cambiado tanto nuestras costumbres, afectando a todo, a veces incluso la propia alimentación en muchas circunstancias y demás, aunque hemos progresado bastante en adaptarnos a usar la comunicación telemática para conferencias, para reuniones. Nos hemos adaptado a otras muchas cosas, pero efectivamente esos cambios, junto con las secuelas que ha producido en muchas personas que ha padecido, pues determinan un panorama que realmente tenemos que atajar con medidas lo más eficaces posibles. Pero fíjate que como todo en esta pandemia ha sido tan rápido, porque llevamos prácticamente un año, en otras muchas enfermedades infecciosas pasa un año y pasan dos y no hay vacuna. En un año ya teníamos vacuna, es verdad, pero todavía, por ejemplo, no sabemos el origen del virus. Este informe que ha hecho público ayer la Organización Mundial de la Salud, que es muy interesante y muy extenso, pues da también algunas claves para seguir investigando y desde luego para prevenir que esto pueda ocurrir en el futuro, porque ese entorno de mercados donde se llevan animales vivos y animales de todo tipo para sacrificios, es curioso leer el informe en donde en el mercado de Wuhan pues no solo había animales como pollos, conejos y tal, sino hasta cocodrilos, sí. Grandes salamandras, todo eso para la alimentación en unas condiciones que sin duda propiciaron que se produjera este salto de un coronavirus desde el murciélago al ser humano. Y aquí lo tenemos tras unas precauciones iniciales que fueron insuficientes. Y desde luego la humanidad tiene que seguirse enfrentando todavía. El arma fundamental que ahora tiene es la vacunación. Y con una debemos poner e insistir mucho en ese esfuerzo.
¿Debería?
Porque es el panorama más favorable.
Claro, y sabiendo que la vacunación es la esperanza y la solución, o por lo menos ponemos la fe en eso, en la ciencia, ¿debería por ley establecerse la obligatoriedad de que la población se vacunara?
Vamos a ver, yo soy reticente a establecer obligaciones por ley, porque yo creo que hay un ámbito de libertades que permiten que uno pueda no aceptar ciertos tratamientos. Lo que pasa es que lo que sí debemos hacer es facilitarlo al máximo. Eso sí, en algunas circunstancias, si alguien rehúsa el vacunarse, pues puede restringírsele el acceso a ciertas situaciones y a ciertas cosas. Pero obligar por ley no es, desde luego, la actitud que yo creo éticamente aceptable. Me parece que vamos mucho mejor por la vía del convencimiento. Yo creo que además, en concreto en España, tenemos un porcentaje muy elevado de personas convencidas de que la vacunación es importante. Nuestro problema ahora no es que nos obliguen por ley, es que mucha gente que quiere vacunarse pues no ha podido todavía.
Es verdad.
Esa es la situación.
Bueno, nosotros no podemos salir del país, salvo casos particulares. Estamos con cierres perimetrales en las comunidades autónomas. Me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de que lleguen turistas de fuera. Se está poniendo el foco en los franceses en Madrid, por ejemplo, también en alemanes. No sé si considera que quizás se debería haber restringido también estos viajes de extranjeros a nuestro país o que realmente, bueno, no tiene tanto riesgo.
Pues es que esa es de las incoherencias en las que acabamos incurriendo. Yo no creo que el cierre perimetral por comunidades sea lo más eficaz. A lo mejor cerrando las comunidades pues se tiende a concentrar más a la gente en días de vacación en ciertos sitios más que si pudieran desplazarse por otros lados. Creo que hay que recurrir más a medidas de control. Es decir, lo mismo que para ir a determinados países pues le exigen a uno una prueba de que no está infectado con una PCR reciente o con alguna prueba de las que ya vamos disponiendo cada vez mejor, articular ese tipo de medidas sería mucho mejor para hacer compatible lo que es la actividad económica y demás con lo que es el control de la propagación de la infección. La mayor parte de la gente pues se encuentra con una contradicción como la que vemos. Pueden venir los turistas, yo hasta podría a lo mejor salir a un país extranjero y desde ahí regresar, en cambio no puedo desplazarme a una comunidad, a otra comunidad por estar a 150 kilómetros de ella, y sí poder llegar al límite de la mía que está a 140. Me parece que deberíamos hacer un esfuerzo por formular estas medidas de una forma más eficaz.
César Nomé, la catedrático de microbiología, que es un placer, como siempre, hablar con usted, y sobre todo porque nos da luz, ¿no?, y nos alienta también esperanza, que eso está muy bien en estos tiempos que corren.
Yo creo que estamos en vías de controlar a través de la vacunación y con medidas más racionales poder aproximarnos a esa situación que todos anhelamos, de hacer una vida más próxima a la vida normal y al mismo tiempo protegernos y proteger también la actividad económica y la actividad social.
Lo dicho, César, un placer. Muchas gracias.
A usted.
Hasta luego. A las 10:38 nos vamos a ir hasta Atocha, al igual que en el resto de comunidades peninsulares, pues ya lo estamos contando, pues está cerrado perimetralmente Madrid. No podemos irnos de vacaciones a pasar unos días de ocio, tan solo eso sí se puede viajar si tenemos un salvoconducto. ¿Estamos cumpliendo? ¿Hay gente que hace trampa? ¿Quién y a dónde viaja? Hoy vamos a saberlo con Ángeles Martín, porque desde primera hora de la mañana está en la estación de Atocha. Ángeles, ¿cómo va la jornada?
Muy buenos días, Nieves. Pues delante de mí, aquí al lado, tengo a un caballero. Muy buenos días.
Buenos días.
Me estaba comentando que acaba de salir del AVE.
Sí.
Trae su salvoconducto.
Sí, correcto.
¿Qué es lo que va a hacer aquí en Madrid?
Al notario, a firmar. A firmar unos papeles.
¿Había cerrado usted esta fecha desde hace mucho tiempo?
Pues no. No, un par de días o así. Sí, sí.
¿A usted dentro de Atocha o...? Porque usted viene de dónde, perdóneme.
Barcelona.
De Barcelona. ¿En algún momento del viaje le han pedido esos papeles para que usted justifique el motivo de su viaje?
Hostia, pues no me acuerdo si en Barcelona me lo pidieron. Ahora, me parece que sí.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Y me dice que ahora van a venir a recogerle.
Me recogen, firmo y vuelvo para Barcelona.
¿Y usted vuelve para Barcelona? ¿Cuándo tiene programado coger el retorno a Barcelona?
A las 5 de la tarde.
Pues que se le dé bien el día.
Bueno, muchas gracias igualmente.
A usted, buenos días.
Saludos, buenos días.
Bueno, pues estamos viendo cómo va saliendo gente muy poco, ¿eh? Porque además tengo que decir que los taxistas están aquí, decenas y decenas de coches esperando a que vayan saliendo los viajeros que vienen desde otros lugares. Ellos nos comentan que la afluencia de viajeros ha bajado mucho. Incluso uno de ellos me estaba diciendo, bueno, si tuviera que poner un cálculo, pues algo así como un 70, un 75, un 80%. Eso es lo que me estaban comentando. Me estoy acercando despacio a esta fila de taxis. Caballero, buenos días. Bueno, no quiere decir... Caballero, muy buenos días. Si no le va a ver nadie, esto es radio. Dígame usted lo que es. No me quiere decir nada, caballero. Usted, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, estamos esperando a que venga, que salgan los viajeros, ¿verdad? Para coger el taxi, para desplazarles por Madrid. ¿Cómo va el día de hoy? Bueno, pues la verdad que empezando. Empezando. Hace un ratito, uno de sus compañeros me decía que si comparamos con la afluencia de viajeros, pues hace, por ejemplo, 2 años, puede haber bajado del orden de...
Así en general, pues más del 50%, diría yo.
Sí, él incluso me decía un 70, un 75... Más
del 50%, sí.
Eso me estaba diciendo.
Sí.
Y otra pregunta que le iba a hacer, porque ahora mismo, entendemos que hay mayor seguridad en toda esta zona, en las zonas estratégicas hoy, que pueden ser pues Barajas, esta estación de Atocha, hay más seguridad. Si usted compara los coches de policía, la seguridad que ha visto por aquí, estos días con la que hoy podemos ver, ¿usted intuye que hay más o tampoco nota diferencia?
De policía y eso no, la misma de siempre. O sea, están las mismas furgonetas de policía que llevan de Nacional que llevan años ahí. O sea, no he visto yo más movimiento.
Bueno, y ya una última pregunta que no le interrumpo más su trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando para coger viajeros?
¿Qué hora es?
Bueno, dígame, más o menos una hora, sobre una hora media. ¿Sobre?
Dos horas.
¿Dos horas?
2 horas, sí.
Bueno, pues que muchas gracias y que ya casi que no le toca a usted ya, el siguiente viajero que venga es suyo, ¿verdad?
Sí, gracias.
Vale, pues muy buen día. Nieves, pues si te parece, mira, vamos a recordar las multas,
sí,
a las que pueden hacer frente esas personas que se arriesgan a viajar sin esos salvoconductos. Las multas por sanciones leves pueden ir desde 100 a 300 euros. Uh-huh. Luego están, por ejemplo, las sanciones graves, que pueden llegar incluso hasta los 60.000 euros. Y bueno, pues las sanciones muy graves nos pueden costar o les puede costar a aquellos desalmados que comiencen un viaje sin tener ese justificante, uh-huh, les puede costar hasta 600.000 euros. Un caballero que tengo aquí a mi lado, caballero, muy buenos días.
Hola, bueno.
No se asuste, que me mira usted así con una cara muy seria. disculpe que haya llegado así tan rápido. Usted acaba de... Le veo con maletas.
Sí.
¿Usted acaba de finalizar su viaje aquí o va a coger ahora el AVE?
Va a finalizar mi viaje.
¿De dónde viene?
De Barcelona.
¿De Barcelona? ¿Y viene por algún motivo en especial?
Mudanza.
Ah. Pues. O sea, ¿que se muda de casa?
Sí.
¿Y trae usted un justificante por si acaso?
Sí.
¿Le han parado? ¿La policía le ha parado? ¿Le han pedido en algún momento que enseñe?
Me están llamando.
Ah, le están llamando. Bueno, no le molesto más. Bueno, Nieves, pues ya estamos viendo mucha gente aquí. Cada uno de ellos tiene una historia personal y unos motivos personales. Pero te tengo que decir una cosa.
¿Sí?
A lo largo de esta mañana todavía no me he encontrado a nadie que me diga que no está haciendo el viaje con una justificación previa. O sea que, a verlos, lo sabrá. No lo sé. Pero desde luego yo todavía no me he encontrado a una persona que me haya dicho, bueno, pues que se va a arriesgar a viajar con todo lo que supone.
Ya.
Hasta luego, Nieves.
Bueno, esperemos que... Muchas gracias, Ángeles, que iba abordando con mucho respeto a las personas que han atendido a los micrófonos de Onda Madrid. La verdad es que es cierto que el que no tenga ese salvoconducto intentará evitar en todo lo posible a los agentes del orden, que están vigilando precisamente para que la gente no acuda a los sitios solamente por motivos de ocio. Pero en cualquier caso está todo muy vigilado, muy controlado, y quien se arriesgue, como bien contabas, Ángeles, pues ya saben que se exponen a una multa. Y eso pasa no solamente en Atocha, en la estación de Méndez Álvaro, de autobuses, también en el aeropuerto de Barajas para quienes lleguen en avión. ¿Hay colas para facturar y embarcar? ¿Cómo está transcurriendo la mañana? Cuando son ahora las 11 menos cuarto, conectamos con nuestro compañero Valentín Ortega. Buenas.
Lo primero que nos ha llamado la atención nada más llegar a este aeropuerto madrileño Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el nivel de ocupación de su parking. Estamos hablando de en torno a un 80% cuando los vuelos esta Semana Santa han caído un 70% si lo comparamos no con el año pasado, que recuerden estábamos en pleno confinamiento, sino con 2019. Con la movilidad autonómica reducida, las únicas posibilidades, salvo que tengan justificación, es acudir fuera de nuestras fronteras. Los españoles podemos viajar a una veintena de países europeos, la mayoría dentro de la zona Schengen, aunque eso sí, tengan en cuenta que les pueden pedir o una PCR o incluso, como en Italia, 5 días de cuarentena.
Me voy a casa 15 días porque no tengo trabajo y no tengo médico. Tú eres de aquí, pues tú tendrás que ser, ven a vivir conmigo, cásate conmigo, quédate residente en Ibiza o vía Francia y Holanda.
Una auténtica odisea para llegar de Madrid a Ibiza.
Ibiza, residente. Solo tenemos, cuando llegamos a Ibiza, tenemos que rellenar lo que es el cuestionario para entrar. Con el código QR entras y directamente vas para allá.
Si salimos fuera del territorio europeo, la realidad es bien distinta. Algunos países tienen vetada la entrada a pasajeros españoles, como por ejemplo Argentina, Australia, Rusia, China o Estados Unidos. También otros se suman a una lista en las que piden diferentes días de cuarentena a los viajeros españoles. En esa lista estarían el Reino Unido, Colombia o Chile. Por último, otros países como Costa Rica, República Dominicana, Ucrania o Turquía permiten la llegada de ciudadanos procedentes de España sin ninguna restricción, más allá de la posibilidad de exigir un test diagnóstico. Unos vienen y otros van. Están llegando turistas a los que en algunos casos se les pide la PCR y también a algunos, de forma aleatoria, se les realiza un test, como esta familia que acaban de aterrizar de Perú.
Sí, me han hecho la antígena, el hisopado, para... no les bastó con lo que nos hicimos allá y acá tenían también que hacernos un descarte, con todos los protocolos de seguridad.
Una pequeña excepción, según datos de Sanidad, solo se realizan test aleatorios al 2,7% de los viajeros que ponen pie en territorio español.
Bueno, pues esos test aleatorios, no parece mucho el porcentaje. Muchas gracias, compañero Valentín Ortega.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, turno para el último choque de la selección española en esta ventana de clasificación para el Mundial. Desde las 9 menos cuarto en Sevilla, España, Kosovo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
las 10 y 50 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, poniendo el foco ahora en las personas trans, porque se celebra el Día Internacional de la Visibilidad de este colectivo, un día en el que se quiere reivindicar precisamente que se trata, según denuncian, un colectivo históricamente discriminado, perseguido y que aún a estas alturas y en un país como el nuestro es víctima de delitos de odio, que sigue luchando por sus derechos. La festividad fue fundada por la activista transgénero de Michigan, Rachel Crandall, en 2009. Hasta ese momento solo existía un día en memoria de las personas trans víctimas de crímenes de odio, pero no una fecha para las personas trans vivas y sus reivindicaciones, de las que vamos a hablar ya con Carmen García de Merlo, que es presidenta de COGAN. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, felicidades por este día que pone en valor también, ¿no?, a personas trans.
Sí, como has dicho tú, este día es desde el año 2009, se celebra desde el año 2009 y era una reacción del colectivo trans porque faltaba ese día dentro de lo que era el conjunto de las letras. Es el día de la visibilidad lésbica, es el 26 de abril, visibilidad bisexual el 23 de septiembre, el Día del Orgullo, que es el día que celebramos, es el orgullo gay, y celebramos todas las demás letras el 28 de junio, y faltaba ese día. Entonces, desde entonces se celebra el Día de la Visibilidad Trans.
Carmen, tengo en mis manos el manifiesto Día de la Visibilidad Trans 2021, Personas como tú, y la verdad es que lo he leído detenidamente y sobrecoge. Bueno, hacéis unas denuncias bastante duras y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que esto siga ocurriendo. Habláis de una campaña de deshumanización y de odio especialmente virulenta a las que las personas trans estáis expuestas también ahora en el siglo XXI.
Sí, el manifiesto que hablas tú es de FLGTB, el cual COGAN está, pertenece a FLGTB y somos socios fundadores. Y sí, es verdad, o sea, seguimos, como has dicho tú anteriormente, también hay otro día, que es el 20 de noviembre, que es el Día de la Memoria de las Personas Trans, que hay una plazuela que la inauguramos con Manuela Carmena en la anterior corporación en Chueca, precisamente por eso. Y que celebra pues las personas que son, bueno, no celebra, lo que recordamos son las personas que son asesinadas por el hecho de ser trans en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todavía, aún hoy, todavía sigue habiendo muchas personas que tienen que emigrar de sus países, salir, porque o las matan o se ven perseguidas de una manera cruel. Y bueno, pues llegan a países occidentales como el nuestro y aquí piensan que lo van a tener todo y no tienen nada. Muchas veces se encuentran prácticamente con la nada. También es una de las cosas que en la futura ley trans, si se aprueba, hay que reconocer a las personas migrantes que pueden llevar aquí muchos años en nuestro país y que no tienen prácticamente muchos derechos y sobre todo el derecho a cambiar el nombre y el sexo, porque no se les reconoce por la ley actual. O sea, pueden estar aquí 20 años y seguir teniendo los mismos documentos que cuando llegaron.
¡Qué barbaridad! ¿Qué está fallando en la sociedad para que siga habiendo tantos prejuicios y bulos sobre los trans?
Pues no lo sé. Yo creo que lo principal es el desconocimiento. El desconocimiento muchas veces lleva a la inseguridad de las personas. Se dicen los bulos muchas veces de que, bueno, realmente si conoces el colectivo trans lo formamos, bueno, pues es un paraguas de muchas personas, o sea, de mujeres, de hombres. Trans significa que tú no te sientes identificado con el sexo biológico con el que naciste. Y bueno, no es que no te sientas, es que simplemente no se corresponde con el que tú tienes mentalmente. Entonces, bueno, pues eso es una realidad y bueno, pues ahí cabe pues mucha gente, estamos muchas orientaciones. Ten en cuenta que hay una cosa es la identidad de género sexual y otra cosa es la orientación sexual. Y bueno, pues somos pocas personas, o sea, en España no creo que haya más de 50.000, han dicho prácticamente echando algún cálculo, no hay unos registros oficiales, pero bueno, como yo siempre digo, te puedes ir a los registros civiles y ver los cambios de nombre y sexo que hay y hacer una y tener una relación de ellos. O sea, si se quiere, se puede hacer.
Carmen, ¿tú, perdón, alguna vez te has visto acosada por ser trans?
Yo personalmente no. O sea, bueno, miento. A ver, yo personalmente no, acosada no. Pero sí he notado, precisamente yo soy sanitaria, soy enfermera y abogada. Y bueno, pues tuve una complicación después de operarme, pues se me obstruyó la uretra. Y bueno, pues en el hospital que yo tenía que ir, pues no me quisieron atender de manera... Me tuve que ir a la privada, vamos. Uh-huh. O sea, que con eso ya te digo todo. Estuve 2 meses con una talla vesical porque se me obstruyó la uretra y no me quisieron operar. Entonces, al final no me operaron, me derivaron a cirugía plástica de ese hospital y al final me tuve que ir y coger y irme otra vez a la privada porque no me atendían. Y puse en riesgo mi vida porque se me podía haber provocado cualquier cosa, me dijeron luego también.
Uh-huh. Me quedo fría con lo que me estás contando y también con este dato. El 90% de menores trans en una ciudad como la nuestra, Madrid, sufre algún tipo de acoso.
Bueno, nosotros vamos a los colegios, tenemos sensibilización, o sea, aquí en la Comunidad de Madrid, pues vamos a los colegios, institutos y centros de educación donde nos piden que vayamos, solemos cubrir unos 87, alrededor de 87, no solamente vamos con los niños y niñas y niñas, sino también con los profesores y las AMPAs, y recogemos luego un feedback de lo que hacemos y de lo que vemos. Entonces estamos desde el año 94 haciendo esta actividad en los colegios y sí, recogemos ahí datos y vemos que sí, que hay, se producen bastante, todavía hay bastante LGTB-fobia en las aulas. Y precisamente en los colegios donde vamos, pues vemos que eso va disminuyendo, porque parece ser, bueno, no es que parezca ser, es que la educación es una lluvia fina que va calando y yo creo que va cambiando en las mentes de la gente. O sea, lo que es la información de que hay otras personas y que distintas a lo que nos cuentan o a la generalidad de la gente, y bueno, pues que las personas LGTB somos un 10% de la población y estamos ahí y no somos ni mejores ni peores, sino simplemente somos personas como las demás. Y eso es lo que queremos poner en valor en las aulas y el respeto entre unos y otros.
Carmen, en un minuto, por favor, dirígete a aquellas personas que no se sientan pues en su cuerpo, en su género, y que, como hiciste tú en su día, pues quieran dar ese paso, pero no se atreven, ¿no?, a operarse o a cambiar de vida en este sentido. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo... realmente sí te sientes en tu cuerpo. Lo que no sientes es que no te ves, uh-huh. No te ves como lo que eres. Pero bueno, tu cuerpo es el tuyo sí o sí.
Claro.
No tiene más historia. Pero bueno, siendo rápida, yo lo que quiero decirle a la gente es que no deje de sufrir, que no sufra, que no merece la pena y que pida ayuda. Porque yo estuve 50 años, pues eso, maltratándome a mí misma, o sea, sin poder salir del armario. Y bueno, pues yo ahora por lo que lucho es porque la gente joven pueda hacerlo desde que lo saben, como yo lo supe en su día, con 11 años, y no necesiten estar ahí en un armario tanto tiempo como sí. Yo.
Carmen García de Merlo, presidenta de COGAN, muchísimas gracias y a celebrar este Día de la Visibilidad Trans.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora.
Vamos a escuchar las noticias con Elía Fernández, actualizamos la última hora y después a partir de las 11 un montón de cosas. Vamos a irnos hasta Navacerrada, vamos a hablar de Pestiños, bueno, en fin, que nos lo vamos a pasar muy bien.